En este episodio del podcast, dedicado a la maleta extraordinaria, tenemos como invitado y ponente del taller Claves para transformar fracasos en oportunidades a Carmen Garrido Ferrer. Ella es licenciada en psicología, con un máster en dirección de recursos humanos y un máster en coaching y PNL, programación neurolingüística. Durante 15 años trabajó en la empresa privada en el área de recursos humanos. En 2006 creó Influye Coaching y Desarrollo, junto a otros dos socios, donde se especializó en desarrollo de habilidades directivas. Formó parte del servicio de apoyo psicológico online de la Fundación Punset hasta la muerte de su fundador. Actualmente es miembro del equipo de la Oficina de Emprendimiento de la Universidad de Murcia. Colabora con distintas organizaciones públicas y privadas como INFO, FEIM, EOI, UPCT o la Consejería de Educación de Murcia, como formadora facilitadora especializada en creatividad, empleabilidad, comunicación o gestión emocional. Desde 2015 forma parte del grupo de fracasólogos de la UMU. Bueno, Carmen, bienvenida.
Muchas gracias. Buenos días.
Bienvenida, Carmen.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, bien. Recuperándome del COVID.
Bueno, bueno.
Bueno, ya estás mejor. Me alegro un montón. Bueno, en primer lugar, felicidades y gracias por el taller que facilitaste en la maleta. Y vamos a empezar, si te parece, por hablar sobre el fracaso, que indudablemente es el principal inhibidor de la creatividad y por lo tanto afecta de forma directa en el emprendimiento. ¿Cómo afecta la gestión del fracaso a un emprendedor?
Bueno, hay que tener en cuenta que el entorno en el que se desarrollan los proyectos emprendedores es un entorno de máxima incertidumbre. Tú, por muy buena que sea la idea que tienes, nunca sabes qué va a pasar. Si va a tener éxito, si el mercado está preparado para lo que tú quieres, si vas a tener los recursos suficientes, si vas a conseguir el dinero suficiente, nunca se sabe. Entonces, ante entornos de tan alta incertidumbre, se disparan los pensamientos de fracaso. Sí, tú enseguida piensas, ¿y si esto no funciona? ¿Si no sale bien? ¿Si me quedo sin dinero? ¿Si me niegan el préstamo? Si un montón de aspectos que pueden salir mal. Entonces, en este entorno es fundamental la gestión que hagamos de todos esos pensamientos de fracaso previo y de aquellos pensamientos que vienen tras algo que no ha salido bien, porque efectivamente hay cosas que no salen bien. Entonces, cómo tú reacciones a todo esto que no sale bien va a ser clave para cómo vas a continuar a partir de ahí.
Madre mía, que es un tema ese que no se tiene casi en cuenta y que hace que al final tu proyecto tire un poco mejor para adelante, ¿o no? Porque si tú no tienes en cuenta esos puntos que necesitamos tener en cuenta cuando empezamos, que no solamente son los buenos, sino también los malos, hay un momento en el que te pierdes, estás como perdido cuando te pasa algo.
Efectivamente, yo he visto muy buenas ideas que tú las veías con una proyección fantástica de futuro y te das cuenta que no han seguido adelante, no por nada en concreto, sino por la propia persona emprendedora que había detrás y que, pues bueno, o no ha seguido lo suficiente, porque ten en cuenta que para que un proyecto emprendedor se consolide, al menos tienen que pasar 3-4 años. Hay excepciones, por supuesto. Y todos conocemos los grandes pelotazos, ¿no? Entonces, si nos fijamos en esos grandes pelotazos, que son los mínimos, si a nosotros no nos pasa lo mismo, pensamos que ya no va a poder ser. Cuando no es así, cuando la mayoría de proyectos necesitan una maduración de varios años. Y si tú en esos varios años no sigues creyendo, no te vuelves a levantar ante los baches, estás ahí convenciendo, madurando el mercado, todo esto, vas a abandonar a la primera de cambio porque no te ha salido perfecto. Entonces, creo que nos venden demasiadas historias de éxito, de decir, de pronto tuvo una idea fantástica y revolucionó el mercado en varios meses. Bueno, eso existe, sí, pero el sueño americano está muy bien, pero no siempre es así.
Sí, totalmente. Además, en el taller tú nos contabas que en España el fracaso o los errores que comete una persona, pues cuando empieza y cuando emprende, se trata como algo negativo. Al contrario que en otros países, que siempre se premia a la gente porque consideran que han aprendido.
Sí.
Háblanos un poco sobre este tema.
Bueno, esto está basado en los estudios de la psicóloga Carol Dweck, que es una profesora americana. Ella ha encontrado que hay dos tipos de mentalidades distintas que afectan a la gestión que tú vas a hacer del error y el fracaso. Por un lado está la mentalidad fija, en la que tú consideras que la habilidad que tengas para conseguir algo, la tienes o no la tienes, simplemente, y la mentalidad incremental, que lo que hace es, tú piensas que una habilidad se va a desarrollar, con lo cual tú vas a intentar aprender mientras estás desarrollando la habilidad. Desde la mentalidad fija, como tú tienes o no tienes la habilidad, no quieres que el hecho de fracasar quiere decir que no la tienes, con lo cual vas a intentar evitar los fracasos, no vas a arriesgarte, vas a llevar muy mal que algo no funcione, porque eso demuestra que no eres capaz, que eres un fracasado, que... ¿Vale? Es el tipo de mentalidad. La mentalidad incremental, que como lo que tú consideras es que estás todo el rato aprendiendo, un fracaso se considera como un proyecto en el que has aprendido algo y que todavía estás haciendo, ¿no? Esto es cultural. Nadie nace con una mentalidad u otra, no hay nada biológico que nos predisponga a tener un tipo de mentalidad u otra. Es un tema cultural, de aprendizaje. Uh-huh. Si desde pequeño a ti te enseñan que vas a salir a la pizarra a hacer un problema de matemáticas, te equivocas y a ti no se te considera, no se te valora el hecho de haberlo intentado, simplemente el resultado erróneo, la próxima vez no vas a querer salir.
Claro,
es un aprendizaje. Por eso, en otros países que tienen que predomina más la mentalidad incremental, el hecho de haber tenido un despido, varios trabajos, un fracaso emprendedor, eso quiere decir que tú la próxima vez que vayas a emprender un negocio o un proyecto nuevo, no vas a repetir las mismas cosas que hicieron que tu anterior proyecto saliera mal, con lo cual tú eres más valioso. Uh-huh. Aquí en España no, aquí en España tú tienes un fracaso en emprendimiento y se te cierran muchas puertas. No, los bancos no te dan crédito, la gente no confía en ti, no vuelves a entrar en programas. A pesar de que tenemos una ley de la segunda oportunidad, que la semana pasada estaba escuchando... al gobierno que querían promocionarla porque es básica, es decir, si tú ya vas con miedo a que no salga bien porque es tu única oportunidad y si no, no te van a dar más, sí, sí. Vas a quedarte endeudado para siempre, no vas a intentar la mitad de las cosas que si tú, pues bueno, algo no ha salido bien, pero ya sabes que puedes tener más oportunidades, ¿no? Entonces, es evidentemente un tema cultural de toda la sociedad, por eso hay que trabajarlo desde todos los ámbitos, el ámbito Ajá. jurídico, el ámbito psicológico, el ámbito educativo, familiar.
Es que totalmente de acuerdo, es verdad que no tenemos esa mentalidad de que aunque fracases, no es un fracaso, es un aprendizaje.
Un aprendizaje.
Y que eso te ayuda a mejorar tu negocio o emprender en otros negocios sin cometer esos errores porque ya los tienes aprendido.
De hecho, yo le...
Y a mejorar cuento, como persona.
Claro, claro.
De hecho, te hace más fuerte y al hacerte más fuerte, más seguro.
Tener
y
una mentalidad más fuerte.
Y yo les cuento en el taller que dentro del proceso de aprendizaje... Por lo que tú decías de mejorar como persona, tú, por supuesto, vas aprendiendo aspectos que te das cuenta, pero luego hay otra serie de habilidades y de capacidades que tú desarrollas sin darte cuenta. Eso lo podemos ver cuando vemos una persona conocida que ha pasado por algo en su vida traumático y la ves después y tú la observas y dices, caray, esta persona cómo ha crecido como persona. Bueno, pues esa persona no se da cuenta. Esa persona lo único que ha estado todo el tiempo es intentando sobrevivir, superar ese trauma que tenía en su vida, ¿no? Pero tú la observas desde fuera y eres capaz de ver otros aspectos que esa persona ha desarrollado y que ella misma no se da cuenta. Entonces, es impresionante cómo desarrolla o cómo evolucionamos a partir de nuestros propios errores y fracasos.
Totalmente.
Sí, cierto. Yo, de hecho, colaboro con un grupo de chilenos que tienen una comunidad de fracaso, porque allí en Estados Unidos y en todo el continente americano en general está más desarrollada la mentalidad incremental, ¿no? Y entonces, pues yo colaboro con ellos y ellos tienen una cosa muy graciosa que yo también cuando me presento lo hago, y es presentarse a partir de tus propios fracasos. Es como tu currículum de fracaso, ¿no? Entonces, yo, habéis contado antes, pues, un poco de mi currículum. Bueno, yo estudié psicología y cuando acabé psicología descubrí que odiaba la psicología clínica a los meses de empezar a trabajar. Eso fue un gran fracaso. Había hecho una carrera que no me gustaba. Por eso hice recursos humanos, porque era lo más alejado a la psicología clínica que yo podía hacer, ¿no? Y a partir de ahí es contar tu vida desde los fracasos y dónde te han llevado. Si hacemos ese ejercicio es muy curioso, ¿eh? Nos podemos encontrar cosas muy curiosas.
Qué bueno. Pues sí.
¿Y eso lo has visto en algún sitio más o solamente en aquella parte de allí? ¿En algún sitio de Europa se ve de otra forma este tema?
No. Desgraciadamente en Europa predomina la mentalidad fija. Por supuesto, hay países que no está tan claro como en España. España nos llevamos la palma en esto.
Sí, sí, España sí.
De hecho, hace, pues en junio creo que fue, el Congreso Nacional de Emprendimiento y Discapacidad, en la que fuimos dos personas del grupo este de fracasólogos de la Universidad de Murcia, y presentamos datos en los que se veía cómo había afectado estos dos años de pandemia a los distintos países, ¿no? Y cómo había aumentado el miedo a emprender, el miedo al fracaso en el emprendimiento, ¿no? Y se veía como España, que empezó en 2008 estando más o menos en la media europea de miedo al fracaso, como en 2020 estamos a la cabeza. Pero un incremento bestial.
Claro.
En todos los países ha afectado, pero en España mucho más. Algo que no nos podemos permitir como país si queremos salir de aquí con innovación, con creatividad, con nuevas ideas.
Es que la innovación va relacionada a aceptar esas cosas. Si no, no se puede innovar porque te quedas ahí como... Te da ese corte por Dios, hay que quitarnos de la cabeza eso porque si no, no vamos a avanzar en ningún aspecto.
Pues sí.
Sí, totalmente. Bueno, Carmen, en el taller utilizas una dinámica con cartas para que se tome conciencia de los talentos que tiene cada persona. ¿Cómo se desarrolla esa dinámica?
Bueno, esa dinámica la creamos en Influye Coaching y Desarrollo originalmente, porque nosotros concebíamos el talento como no algo realmente extraordinario tipo pues pintar o tocar música o ser un genio de la ciencia, no solo como eso, sino como aquello que te hace único, que se mantiene estable a lo largo de tu vida, que te sale de forma natural y conecta emocionalmente contigo y que sí es único porque nadie hace como tú. Seguramente Miriam tiene unas características que ahora pondrá sin darse cuenta en su proyecto, pero que si mañana se dedica a otra cosa totalmente distinta, por ejemplo, si pone un bar, la forma en la que ella llevaría ese nuevo proyecto y trataría a sus clientes, proveedores y demás, estaría basada en las mismas características, ¿no? Eso es importante porque esto es lo que nos sale sin darnos cuenta, lo que nos hace sentir bien y realizados, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocer eso. Realmente lo conocemos, pero muchas veces no le damos. Sí, porque sí, no, no. Porque yo cuando hago la dinámica, luego les pregunto a la gente, bueno, lo que te ha salido, ¿te ha sorprendido? Pues realmente no. No me ha sorprendido, pero no esperaba que esto saliera. Ajá. Muchas veces lo sabemos, pero no le damos importancia.
No lo vemos como talento.
Efectivamente, como nos sale fácil, dice, va, total, esto no tiene importancia. Bueno, sin importancia, sí. Cuando te lo ves plasmado en las cartas, yo les digo, mirad, cuando yo me dedicaba a selección de personal, si se me presentaba una persona con esas 5 cartas, vamos, era para cogerla en cualquier puesto de trabajo que yo tuviera que seleccionar, ¿no? Es fantástico, pues bueno, pues verlo así. Entonces las personas lo ven, lo trasladan a sus propias palabras y ya saben desde qué punto partir, porque si tú partes desde tu propio talento, todo es más fácil, sí. Porque cuando algo conecta emocionalmente contigo, lo haces sin sacrificio, no quiere decir sin esfuerzo, ¿eh? Porque el esfuerzo puede estar. Tienes que esforzar. Nadal juega como juega al tenis porque entrena 10 horas todos los días. Claro. Es decir, lleva un esfuerzo, pero lo hace sin sacrificio. El concepto este de lo tengo que hacer a la fuerza, sin que me guste, no. Entonces te sale de forma más natural y vas a poner toda tu energía en ello. Entonces, sí. Es positivo que la gente parta desde su talento para desarrollar todo lo demás.
Ajá. Y además cualquier profesión y cualquier cosa.
Claro, porque esto está en todo, no solo en las artes. Vemos los talentos muy ligados a determinadas actividades, pero por ejemplo, imagínate una enfermera que su talento sea escuchar y hacer sentir bien a la gente, ¿no? Ostras, pues si lo pone en su puesto de trabajo, esa enfermera va a hacer mucho bien, al margen de su actividad técnica, como si dijéramos, ¿no? De su capacidad técnica, pero si su talento es ese, esa enfermera tiene un sello personal que va a hacer que la gente que esté a su alrededor y esté sufriendo se sienta mucho mejor, ¿no? Entonces, el talento está en todas las actividades, solo hay que verlo.
Y es importante que eso además se enseñe, porque la gente es como tú dices, yo siempre he estado con la cosa de jolín, es que no sé tocar la guitarra, no sé pintar, no sé hacer esto, y digo, no tengo talentos. Claro. Porque relaciona mucho a no valgo para pintora, ni para cantante, ni para baile, ni para artista, entonces digo, ¿para qué valgo? Entonces ya como te quedas ahí diciendo, no valgo para nada.
Efectivamente.
Porque relacionan mucho que tienes que o ser cantante, o pintor, o bailarín, o artista de alguna clase para decir, ¿qué talento tiene esta niña? Bueno, pues fíjate, igual mi talento es otro, ¿sabes?
Fíjate, yo pongo mucho un ejemplo. Tú imagínate que tienes un hijo y que de natural se le dan bien las matemáticas, ¿vale? Pero en cambio el inglés suspete. Sí. Y tú vas a poner mucho más énfasis, le vas a apuntar una academia de inglés, le vas a poner un profesor particular si hace falta, mandarlo de intercambio. Vas a poner muchas más energías en que desarrolle esa parte que no se le da bien, no, que la parte que sí, que porque como bien, de todas formas ya se le da bien, pues sí. Bueno, pues ¿para qué? Con lo cual lo que conseguimos es una mediocridad, un estándar de mediocridad en toda la gente. Entonces, pues bueno, hay que tener cuidado con eso.
Es igual también por eso España es un país que tiende a no ser como en otros países, por ejemplo, sino ir así por debajo, como has dicho, porque desde chiquitito como que si no tienes ciertos talentos reconocidos, no terminas de... no vales, no eres nada.
Sí, yo lo he sufrido en mi propia familia, yo tengo 2 hijos con altas capacidades y bueno, como van bien en el instituto, como no necesitan apoyo, como no se apuesta por ellos, ¿vale? Claro. En cambio, lo que tú vas a intentar es que todo el alumnado apruebe, llegue a un mínimo estándar. Eso está muy bien, por supuesto, no hay que descuidar por abajo, pues la gente que no llega. Pero si descuidas el desarrollo del talento, y no me refiero solo a mis hijos que tienen unos talentos reconocidos, sino al resto, ¿cuántos otros talentos sin descubrir, porque no brillan de primeras o porque no se han evaluado, hay en una clase de instituto, por ejemplo, cuando sobre todo los adolescentes con este miedo a ser distinto, a que te tachen de raro, a que te aíslen, ellos no quieren destacar en nada. Cualquier padre de adolescente lo tiene identificado. No, yo quiero ser uno más del grupo. Bueno, si tú consigues ser uno más del grupo, todo aquello que te hacía especial no va a brillar. Entonces, si no apostamos por sacar esto y que además lo valoren los propios adolescentes, lo vean bien, lo quieran desarrollarlo, apostar por ello, no vamos a poder desarrollar en los años clave, que son los años, pues bueno, de la adolescencia, sobre todo, que luego tienen que elegir y comenzar sus carreras profesionales, pues nos vamos a quedar sin talentos. Y no porque España tenga menos talento que otros sitios. De hecho, cuando en los estudios superiores, cuando salen y se van a otros países, ahí sí se les reconoce, efectivamente. Sí. Con lo cual el talento estaba. Lo que pasa es que aquí no
pero
sabemos.
Pero no se sabe exacto y se desmotiva. Sí. A chicos que tienen algún tipo de talento, los ves desmotivados porque no se les ha valorado y al final han tirado la toalla y ven que la mediocridad también se valora más. Y quizás dicen, pues bueno, pues mejor ser mediocre que destacar en algo y no me esfuerzo.
Por supuesto.
Y eso está generando un ambiente muy de desmotivación entre los jóvenes. Yo lo estoy viendo.
Sí.
Pero el problema yo creo que es de base y es de que hay que cambiar el concepto de la palabra talento.
Sí, hay que cambiar el concepto de la palabra talento.
Porque tenemos en la cabeza que talento es otra cosa y lo relacionas a otras cosas. Igual un niño quiere ser electricista y está encantado con eso y eso también es un talento.
Y se maneja fácilmente con ciertas cosas. Eso es un talento ya.
Claro, pero no lo relacionamos como qué niño más talentoso. No, bueno, qué niño más talentoso. ¿A qué quieres tú? ¿A qué llamas tú talentoso o talento? Entonces yo creo que ahí tenemos que hay que cambiar eso y en cuanto se cambie esa palabra y abras ese abanico de lo que es talento, porque claro, podemos ser o tener talento en muchas cosas distintas, no solamente en las cuatro que te reconocen.
Hay que cambiar el concepto de talento, por supuesto, y hay que cambiar el concepto o las reacciones ante el error.
Exacto. Sí.
Porque si no, esos talentos no van a brillar, no van a salir. Porque no quieres equivocarte y yo le digo una frase que en la que creo firmemente, para poder conseguir hacer algo extraordinario, tú tienes que equivocarte muchas veces antes y aprender. Si no, vas a hacer algo bueno, que esté bien. Yo esto lo cuento con una anécdota, no sé si es cierta, pero bueno, está muy extendida, que Strauss cuando compuso el Danubio Azul, en la noche del estreno fue un fracaso. El Danubio Azul, pues, era una partitura que además iba acompañada de un coro de voces masculinas y tal. Bueno, pues no gustó mucho. Se quedó así como un estreno más. ¿Qué hizo Strauss? Bueno, Strauss se fue a su casa, pasó su tormenta emocional, que hay que pasarla, por supuesto, de frustración, de enfado, de todo lo que conlleva hacer algo y no conseguir las expectativas que tú tienes. Y una vez terminó eso, gestionó su fracaso emocional, reescribió entero el Danubio Azul. Y una vez lo hizo, tenemos el Danubio Azul que conocemos ahora mismo, una obra extraordinaria. Es decir, si él no hubiera aprendido de un Danubio Azul mediocre, como había hecho al principio, no tendríamos el Danubio Azul extraordinario.
Si no hubiera pasado por ese trance,
claro, digamos, y si no lo hubiera considerado como un fracaso, porque si se hubiera conformado a decir, bueno, pues una obra más, pues tendríamos un Danubio Azul con un coro de voces masculinas que debía ser horroroso y tendríamos eso. Pero no, él consideró que eso que había conseguido era un fracaso y que tenía que volver a hacerlo y volver a intentarlo, aprendiendo de ahí. Pues gracias a eso tenemos el Danubio Azul.
Entonces, Carmen, ya hilando lo que estamos diciendo con la pregunta siguiente, ¿qué crees tú que qué mentalidad debe tener un emprendedor para gestionar estas emociones tan opuestas que tiene cada día, como acabas de mencionar?
Bueno, lo primero que tiene que tener claro una persona que va a emprender y va a iniciar un proyecto es que se olvide de los caminos fáciles. Emprender nunca es un camino fácil, porque, como había dicho yo antes, te expones a un entorno de máxima incertidumbre. No sabes. Si además tu idea es muy innovadora, donde tú vas a entrar no ha entrado nadie antes. En ese cacho de mercado, con esa propuesta, nadie ha entrado antes, es algo nuevo. Con lo cual, todas las posibilidades están abiertas. Tienes que saber, además, que emprender es una montaña rusa emocional. Es decir, hay días que tú crees que vas a ser el próximo Bill Gates y que te van a salir los billetes por las orejas. Porque dices que piensas que tu idea es tan buena que el mundo te va a pedir a gritos que se la des, ¿no? Y al día siguiente, por cualquier cosa, porque simplemente un posible cliente te ha dicho que no, o el banco te ha negado un crédito, lo que sea, piensas, me voy a arruinar y voy a estar debajo de un puente toda mi vida y nadie me va a salvar, ¿vale? Sí. Esto es habitual en el emprendimiento, es picos, de hecho hay una fase que se le llama el Valle de la Muerte, por la que pasa todo proyecto emprendedor. Es decir, cuando has pasado las fases iniciales de euforia y empiezas a ver todo lo que te hace falta y lo que puede ir mal y se empiezan a decir que no y que tu idea no funciona y qué tal, llegas al Valle de la Muerte, en el que ahí es donde se puede fracasar. El fracaso es el abandono. Ahí, decir, oh, esto me va a llevar más tiempo de lo que yo pensaba, esto es más difícil de lo que yo creía, Bueno, si superas ese bajón emocional, te tienes que parar a pensar y decir, vamos a ver, ¿qué he conseguido hasta ahora? Esto. ¿Dónde me han dicho que no? En esto. ¿Por qué me han dicho que no? ¿Qué puedo hacer para cambiar mi idea? Hay un concepto en emprendimiento que es el pivotar, ¿no? Las metodologías ágiles de emprendimiento hablan de pivotar una idea y es positivo porque la idea tiene que ir cambiando según te va diciendo el mercado, las pruebas que vas haciendo, esto no funciona, esto cámbialo, por aquí sí, entonces vas pivotando, vas ajustando la idea a las necesidades del cliente. Te vas desenamorando, los emprendedores están tan enamorados de su idea que dicen, no, esto es fantástico y nadie la puede mejorar. Pues sí, la puede mejorar el mercado. Ajá. Y entonces, cuando tú vas pasando por esas fases, tienes que tener la mente de decir, buah, vale, me voy a enfadar porque esto yo pensaba que iba por aquí, no va, vale, me enfado, pero después del enfado voy a pararme a pensar cómo puedo hacer que encaje con lo que me está sugiriendo el mercado, ¿no? O conforme está cambiando. Y así. Y es un proceso largo. Cuenta con 4 años, 5 años, en la que la idea tiene que ir consolidándose. Y olvidarnos de todas esas historias fantásticas de tú puedes ya y enseguida, esto es fácil y todo el mundo puede. Vamos a ver, todo el mundo puede si tiene todo esto presente. Entonces, para mí es esencial que en todo programa y formación de emprendimiento se hable de fracaso.
Sí, totalmente.
Para que los emprendedores estén preparados para esos momentos de desesperanza que van a pasar y es inevitable.
Y que sepan que existen. Que lo van
claro,
a pasar
claro.
Seguro, como tú dices.
Si no, imagínate, el primer revés dices, uff, madre mía, si esto tenía que ser un éxito y esto no va, pues no valgo para esto, me voy a mi casa. Claro.
Y hay perfiles de personas que están más, más orientadas a gestionar mejor estos fracasos, porque sabes que hay perfiles que son como más rígidos y otros que se adaptan mejor a los cambios.
Bueno, esto es cuestión de aprendizaje. Los psicólogos siempre estamos manteniendo el eterno debate de qué parte es genético, qué parte es aprendizaje, ¿no? Entonces, toda la psicología humana tiene una parte genética y una parte de aprendizaje, y el tanto por ciento que corresponde a cada uno es lo que nosotros siempre estamos discutiendo. La mentalidad de la forma de gestionar el fracaso, aunque tú tengas cierta predisposición innata a llevarlo de una determinada manera, se aprende. Se aprende desde pequeños. La buena noticia es que tú puedes desaprender lo que has aprendido. Los estudios de Carol Dweck demuestran cómo tú puedes cambiar de una mentalidad fija a una mentalidad incremental fácilmente. Aunque tengas 30 años, 40 años, 50 años, no pasa nada. Tú puedes cambiar simplemente dándote cuenta, pues, de aspectos como que algo no funcione bien. Es una experiencia no exitosa, no tiene nada que ver con que yo sea un fracasado, que en España esto nos gusta mucho. Algo no te sale bien, ya soy un fracasado. Entonces te pones el cartel de fracasado ya para toda la vida, ¿no? Es algo que has intentado, no ha salido bien, manteniendo tu personalidad al margen. No tiene nada que ver la conducta con la persona. Teniendo presente esto, teniendo presente qué pensamientos te vas diciendo cuando algo no funciona bien.
¿Cómo te hablas?
¿Cómo te hablas a ti mismo? ¿Qué creencias tienes detrás? Si yo esto no me sale, es que no soy capaz y no valgo para nada. No, perdona. Es que lo que tú estás intentando a lo mejor es muy difícil. Y es posible que salga mal. No tiene nada que ver con que tú valgas o no valgas, ¿no? Bueno, pues revisando todas nuestras creencias, nuestros pensamientos, todo esto hará que lo llevemos mejor. A nadie le gusta fracasar, a nadie.
No, claro.
Y todo el mundo pasa por un estado emocional negativo cuando no le salen las cosas bien. Es inevitable, ¿no? Pero no te tienes que quedar ahí enganchado y sobre todo no tienes que extraer conclusiones que no son verdad. Si algo no te sale bien, ya no valgo. Pues no es verdad. Simplemente es que no te ha salido bien. Mira a ver por qué, analiza la situación y demás. Hay un ejercicio muy bueno que yo propongo a la gente que haga y es, se utiliza mucho en coaching con experiencias normales, ¿no? Pero yo lo aplico sobre todo a fracasos. Tú miras hacia atrás en tu vida y desde que eras pequeño ves encontrando fracasos que hayas tenido, ¿no? Que en el momento que ocurrieran, tú considerabas que era un fracaso. Por ejemplo, yo, pues, bueno, estudiar psicología y que no me gustara al acabar, eso fue un gran fracaso para mí, ¿no? Entonces, una vez los has identificado, párate y analiza qué has aprendido de ese fracaso que tuviste. ¿Cómo lo analizas ahora? ¿Qué te ha aportado para tu vida posterior, ¿no? Y ahí nos damos cuenta cómo es posible que algunos fracasos hayan derivado en cosas positivas, en aprendizajes al menos, y nos enseña que los siguientes que vayamos a tener, pues a lo mejor este ejercicio también lo podemos seguir haciendo.
Totalmente.
Sí, bueno. Sí, totalmente. Pues sí, Carmen, en la presentación hemos comentado que formas parte de un grupo de fracasólogos de la Universidad de Murcia. Sí. Cuéntanos qué es este grupo porque estamos aquí.
Llama la mucho la atención, ¿eh? Sí, muy bueno a nivel de marketing también. Porque todo el mundo dice, ¿pero qué es esto? ¿Ha dicho fracasólogos? Sí, fracasólogos.
Sí, llama la atención. Bueno, por el año 2015... un par de locos de la Universidad de Murcia, el profesor Rafael Rabadán y el profesor Pedro Juan Martínez Castejón. Bueno, pues ellos propusieron hacer un curso en la Universidad del Mar sobre gestión del fracaso. Era algo innovador en Europa, fue el primero en aquel momento. No habían cursos sobre éxito, sí, pero sobre fracaso no había. Y bueno, reunieron un grupo de profesores, entre los que yo estaba, que venían de distintos ámbitos. Bueno, pues del ámbito de la psicología, del ámbito de la empresa, del ámbito del derecho, de la medicina, ¿no? Y que abordamos ese curso cada uno desde su propia perspectiva. Ese curso tuvo mucho éxito, se repitió en alguna edición posterior y de ahí salió un libro que se llama Gestión del fracaso, manual práctico, en el que cada uno pues plasmábamos la visión que nosotros habíamos aportado a ese libro. El grupo ya quedamos como el grupo de fracasólogos de la Universidad de Murcia y con un poco de intervalo que hubo pandemia, por la pandemia y demás, porque nosotros el curso es presencial, porque es muy vivencial, entre otras cosas, pues bueno, el año pasado ya se pudo volver a hacer y viene de ahí. Hemos incorporado gente nueva, gente que viene del ámbito de la psicología deportiva, porque si te das cuenta, ¿cómo enfocan los deportistas el fracaso? De ahí tenemos mucho que aprender.
Mucho, ¿no? Que aprender, sí.
Mucho,
sí,
muchísimo. Hemos incorporado gente que trabaja con emprendedores fracasados para aplicar la ley de la segunda oportunidad, abogada, y que está hablando pues con jueces y demás para que esta percepción cambie. Es decir, hemos ampliado el grupo de fracasólogos porque, como he dicho antes, esto hay que afrontarlo o trabajarlo desde todas las áreas de la sociedad.
Y por ejemplo, perdona Carmen, en ese grupo, porque claro, fracaso es a gente pues, que está haciendo una cosa y ha fracasado, pero gente que ha tenido una desgracia y que tiene que volver a intentar hacer su vida, esa gente también se le consideraría, o sea, tiene esa mentalidad de superación.
A ver,
¿igual que otras personas o
esto
ahí no entraría?
Porque a cómo concibes tú cada cosa que te pasa. Claro. Es decir, un fracaso que puede ser, o sea, una desgracia que puede ser la muerte de un ser querido, las personas lo enfocamos desde distintas formas. Uh-huh. Y hay gente que se rehace. Y aquí tiene mucho que ver el término resiliencia. Es decir, salir fortalecido de una experiencia negativa, ¿vale? Cómo gestiones los fracasos tiene mucho que ver con este concepto de resiliencia. Y hay personas que se quedan ahí enganchadas y no saben hacer su gestión emocional, con lo cual también es necesaria esta concepción. De hecho, hay alguna compañera que viene del área de la psicología clínica que lo enfoca desde experiencias personales, pues traumáticas, ¿no? Entonces, da herramientas para esto, porque tú tienes que pasar tu duelo, pero no tienes que quedarte enganchado en él, tienes que salir reforzado, ¿no? Entonces, pues bueno, hay personas que tú te observas las vidas de determinadas personas y dices, madre mía, cómo esta persona ha pasado por todo eso y lo fuerte y lo bien que se le ve. Pues bueno, a lo mejor esa persona es muy resiliente, ¿no? Y otras personas que le pasan cosas más pequeñas y que lo vive muy mal, ¿no? Sí. Cada uno, eso es libre, no se puede medir por la misma vara.
O sea, que es resiliente la palabra que sería.
Claro, claro.
Más unida a fracaso en cualquier ámbito, ¿no? Porque al final es como tú afrontes.
Sí, la resiliencia es una de las habilidades o competencias que tú tienes que desarrollar para el enfoque que nosotros transmitimos del error y del fracaso. La resiliencia es una de las competencias y capacidades que tú tienes que desarrollar.
Muy bien. ¿Y qué consejo le darías ahora mismo a alguien que empieza un negocio desde cero?
Bueno, pues primero que se lo tome con calma, que asuma que va a haber momentos fáciles y momentos difíciles, que si realmente cree en su idea, en su propuesta, en su proyecto, que confíe y que no, un no, algo que no funciona, una negación, un obstáculo en el camino, no quiere decir que tu idea no sea buena. Es simplemente porque tú estás haciendo algo que vas a encontrar obstáculos. Y cuanto más grande sea lo que te has propuesto, más grandes van a ser los obstáculos que te vas a encontrar.
Total.
Uh-huh. Y esto es así. Tienes que ir preparado para hacerlo. Cuenta uh-huh. tu idea a todo el mundo. Tu idea va a cambiar, no te pertenece. Va a crecer cuando más la cuentes, más la cambies, más pivotes, más la adaptes a lo que la gente está queriendo. Y eso no es negativo, eso es positivo.
Totalmente.
Y que se una a otros emprendedores. Las redes que se crean de emprendimiento son uno de los soportes también emocionales, no solo para herramientas y apoyos financieros y todo, sino es un gran soporte emocional. Yo creo que vosotros lo habréis visto en AMEP, porque no solo las reuniones, no solo sirven para poner en común proyectos, sino para darse ese soporte emocional que muchas veces las personas necesitamos para seguir. Total.
Sí. Eso es, sí, hace poco hemos hablado con un asistente a todos los talleres y nos lo ha comentado, que sobre el tuyo, por ejemplo, y todos los que han tenido lugar en la maleta emprendedora, bueno, pues les ha servido eso para unirse, para ver que otros también han fracasado como ellos y que ese ejemplo les sirve a ellos también para seguir. Y estos talleres pues son estupendos para eso, para hacer una red de apoyo al emprendimiento.
Sí, yo creo que durante la pandemia eso es el coste mayor que tuvo, que los emprendedores se aislaron mucho por todas las medidas y demás, y pasó bastante factura. Ahora que... Bueno, ahora exactamente no, pero cuando mejore un poco y se pueda volver, es básico asistir a eventos, a talleres grupales, a eventos de networking, de coworking, de en todos los que te relaciones, porque tu idea se va a fortalecer y tú como persona también.
Claro, también es que esta pandemia ha cambiado un poco la mentalidad de todo el mundo. Cuando emprendes y abres un negocio, pues muy bien, puedes pensar en que te pueden ocurrir muchas cosas, pero una pandemia no, nunca lo habíamos pensado ninguno, que iba a pasar nuestro negocio por una pandemia. Y cada uno lo ha vivido a su manera dependiendo del negocio. Hay negocios que todos sabemos que se han visto afectados mucho más que otros. Y claro, y hacer un grupo con estas personas que cada uno ha sabido salir de esto como ha podido, como ha sabido, o sea, ha ideado nuevas cosas con nuevas mentalidades, pues es buenísimo, ¿no?
Mira, yo hay una cosa que me hace mucha gracia cuando la gente dice, sal de tu zona de confort. Vamos a ver, de la zona de confort no se sale, te echan a patadas. Así, uno porque quiere, no sale de una zona bueno, en la que está bien, está calentito, está a gusto. A lo mejor no está a gusto, está fastidiado, ¿no? Incluso cuando uno tiene un trabajo malo y dice, yo tendría que dejar este trabajo para estas, año tras año, ¿no? Porque estás cómodo, lo tienes controlado, estás bien, ahí. Y te dicen, sal de tu zona de confort. Pues no, perdona, sal tú de tu zona de confort. Yo estoy aquí a gustísimo.
Así, ¿vale? Como así, sin no. nada más, no.
Entonces te echan, viene una pandemia y te da dos patas y te saca de tu zona de confort, o estás trabajando en un sitio en el que no estás a gusto, pero bueno, es fijo, y viene una reestructuración y te despiden y te echan, o no, estas cosas son las que te sacan de tu zona de confort. Y entonces es cuando tú tienes que poner toda tu capacidad de resiliencia a funcionar. Ya estoy fuera, ¿y ahora qué? Ya ha venido una pandemia, todo lo que yo hacía no vale, ¿y ahora qué?
Claro.
Ahí, en ese entorno, es cuando más es necesaria las ideas creativas, más es necesaria la innovación, reinventarse, salir y demás. Y esto, ya digo, no se hace feliz y contento. Se hace uno cuando le han despedido, por muy trabajo desastre que fuera el que tenías, lo pasas mal. Pero no te quedes ahí, pásalo mal, permítete una semana de sufrir, de compadecerte, de llorar, de todo, pero después ponte a pensar, ¿cómo salgo de aquí? ¿Qué hago ahora? ¿No? Y en esta pandemia nos ha demostrado que hay mucha gente, lo ha pasado muy mal y ha salido con nuevos proyectos, nuevas formas de trabajar, nuevos mercados han abierto, es decir... Sí. Se puede. Hay un evento que nosotros hemos hecho aquí en Murcia alguna vez y es invitar a emprendedores fracasados a contar su experiencia. Y es súper interesante porque siempre nos cuentan las experiencias de éxito.
De éxito, sí.
Y claro, no, nos costó, ¿eh? Que aquí cuesta el decir, yo voy a ir allí a contar que me salió mal. No, no, yo no quiero ir. Vale. Pero cuando van, las historias que se contaron fueron fantásticas.
Qué bueno,
fantásticas.
Claro.
Sí, hay un emprendedor que es un ejemplo, que no recuerdo ahora cómo se llama. Él, su mercado es el chino, vende vino a China, número uno de ventas de vino en China. Vino la pandemia, imaginaros, acordaros cómo empezó. Empezó con China cerrada. Claro. A Calicanto. Sí, sí. Bueno, pues él lo contó así.
Sí.
Así. Y cómo tuvo que cambiar todo su negocio para adaptarse a lo que venía.
Claro.
Imagínate.
Así que cuando os digan, sal de tu zona de confort. Yo desde mi zona de confort salgo si me dan una pata y entonces ya veremos.
Es que totalmente. Sí, sí. Tenemos un montón ahí de palabras equivocadas.
Que hay que repensarlas.
Sí.
Pues sí, eso es. Pues nada, Carmen, no sé si quieres contarnos algo más.
Pues cuéntanos. Como veis, yo me estaría hablando de esto, pues bueno, porque es algo en lo que creo y estaría hablando hasta que me cortéis. Pues.
Nosotras también, porque nos parece muy, muy, muy útil, muy interesante. Dinos dónde te podemos encontrar, dónde vemos qué hacen los fracasólogos, todo lo
pues que... Pues mira, como grupo tenemos poco, porque cada uno estamos metido en lo nuestro y tenemos pendiente, de hecho tenemos el dominio comprado y todo, pero no encontramos el momento para crear la web o las redes y tal, vale. Y así estamos. Es decir, hasta que no nos echen, estamos en nuestra zona de confort ahí bien. Pero bueno, hay algunos que trabajamos más en las redes, porque yo, por ejemplo, que soy una profesional autónoma, pues claro, mis redes son mi escaparate profesional, pues sí que lo comento más, no solo lo mío. Yo tengo dos grupos, uno en Facebook y otro en LinkedIn, que se llama El Valor del Fracaso. Ajá. Y ahí animo a la gente a que compartan pues historias, compartan pues actividades o lecturas o todo aquello que pueda valer para fomentar este cambio de visión del fracaso en algo como aprendizaje. Y ahí, pues bueno, por supuesto, comparto todo lo que el grupo de fracasólogos hacemos, o bien de forma grupal o bien de forma individual, cada uno relacionado con el fracaso, lo comparto ahí. En mis redes, yo soy, normalmente mi usuario es Carmen Garrido F, porque hay una escritora que se llama Carmen Garrido y esa no soy yo. Y bueno, pues por las redes se puede ver todo lo que vamos haciendo. Yo lo comparto y lo cuelgo ahí.
Muy interesante. Muy bien. Además es que no hay más que leer biografías, que están llenas de fracasos antes de llegar a éxitos y a cosas. O sea, que pones a leer cualquier biografía de cualquier persona y dices, madre mía.
Sí, nos enseñan solo la última parte.
Sí, exacto.
La gente quiere ser, pues, Nadal, pero no se dan cuenta de todo lo que le ha costado a Nadal
ser Nadal,
llegar ahí, a lo que ha tenido que renunciar, a los momentos, porque Nadal era futbolista, no es zurdo, es diestro, y todo esto fue un cambio que le llevó. Quieren ser Messi y no saben lo que le costó a Messi llegar ahí, los fracasos que tuvieron. Entonces, pues bueno, hay que aprender a ver las historias desde el principio. No ocultar a los niños, por favor, la parte negativa. Porque si no, se van a pensar que los éxitos se consiguen a la primera y si no lo consigues, pues no vales para eso.
Sí, es verdad. Siempre lo he dicho. Mis hijos han hecho fútbol desde pequeños y es un deporte de equipo, pero que no enseñan en las escuelas de fútbol o en cualquier escuela deportiva eso. A gestionarles qué pasa cuando pierden, cómo funciona un equipo y cómo se gestiona también cuando ganan. Claro. Cuando son los ganadores absolutos. O sea, que todo eso también lo deberían de enseñar en las escuelas de deporte, para mí.
Pues sí.
Entender. Es verdad, sí, no saben muchas veces gestionar. Son niños, pero
hay que
a
ver,
veces se les pide cosas como si fueran adultos.
No, pero los niños aprenden de los adultos. Sí, si los adultos no mostramos, ellos aprenden viendo. Si un padre no le enseña, o una madre no le enseña a su hijo las cosas que le salen mal y qué pasa cuando le salen mal y tal. Los niños tienden a ver a los padres, hasta que llega la adolescencia, que ahí cambia todo, como superhéroes, ¿no? Sí. Y si encima el padre, cuando le van mal las cosas, o la madre, no lo enseña, no lo comparte con sus hijos, y cuando algo le sale mal, no lo comparte con sus hijos, van a pensar que eso no les pasa.
Claro.
Sus padres. Ellos tienen que ver qué hace una referencia, un adulto de referencia, cuando las cosas no van bien. Y que le pasa muchas veces. Para que algo te salga bien, seguro que hay otras cosas que no te salen bien. Entonces, eso hay que mostrárselo a los niños.
Y que hay que intentarlo.
Exacto, y valorar el proceso, no solo el resultado. Valorar el proceso. Si cuando te dan una nota de examen, solo valoras la nota y no te paras a mirar qué es lo que has hecho bien y qué es lo que has hecho mal para aprender de ahí, la próxima vez te va a volver a pasar lo mismo. Es el mismo. No vas a aprender de ahí. Entonces, pues bueno, yo trabajo sobre todo mucho con profesores de primaria y secundaria. Este tema y es importantísimo. Cómo tienes que valorar todo el proceso, el intentarlo, el aprender de algo que no te ha salido bien, es importantísimo.
Me acuerdo totalmente. Pues nada, pues hasta aquí hemos llegado a la entrevista. Yo estaría también hablando contigo para la mañana.
Sí, son temas muy interesantes.
Pero, y sí, y agradecemos un montón que AMEP te haya invitado a la Maleta Emprendedora, que te hayamos conocido y hayamos conocido que existen los fracasólogos y que se puede gestionar bien el fracaso de un emprendedor. Y nada, pues encantadas. Aquí nos tienes.
Igualmente.
Para cuando necesites.
Sí, muchísimas gracias.
Encantada de estar con vosotros cada vez que me aviséis.
Pues nada, nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.
Un abrazo.
Estupendo.
Hasta luego. Chao.
Adiós.